Estamos llegando poco a poco al fin del gran sermón de Cristo Jesús, el sermón del monte. Están en el principio del libro de Mateo. Y todo empezó con las bienaventuranzas. Por ejemplo, en Mateo 5:8 dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Después Cristo clarificó que no vino para abrogar, o sea, cancelar la santa ley de Dios. Dios siendo juez justo, un juez que va a juzgar el mundo algún día, es razonable pensar que ese juez tiene ciertas leyes y que va a juzgar el mundo conforme a una ley. Cristo dijo en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los que tienen un concepto muy bajo de la ley de Dios, o los que son muy ignorantes de la ley de Dios, son clasificadas como personas pequeñas en su reino. Y después Cristo dijo en 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos en esta época no tenían tanto interés en lo que dijo la ley de Dios, sino que concentraban más en sus tradiciones humanas, en las opiniones de los hombres, lo que estaba haciendo otras personas. Y por eso Cristo dijo que si tú tienes una justicia semejante a ellos, seguramente serás perdido en el día del juicio. Después Cristo clarificó aspectos de los 10 mandamientos, como que era posible violar la ley de que dice no matarás odiando a un hermano. Eso estaba en 5:21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estaba diciendo que aún odiando a un hermano te puedes chocar con la ley que dice no matarás. O como dice en 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es una forma de asesino. Y después dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Después, continuando rápidamente, Cristo habló de la ley del adulterio, como es más amplio que hemos pensado. Dice en 5:27, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Muchos viendo esto dicen, está bien, no estoy acostando con ninguna mujer de mi vecino. Pero Cristo dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Después Cristo prohibió un divorcio que se hacen por cualquier razón, al menos que sea una infidelidad involucrado. Cristo habló de cómo estaban tomando el nombre de Dios en vano en las prácticas de aquel entonces, aunque las prácticas son peores en nuestros tiempos. Más tarde, Cristo habló del amor de las riquezas, el pecado de juzgar y criticar a otros hermanos, y finalmente llegamos a las dos puertas y los dos caminos. Esto está en 7:3. Estamos llegando muy cerca a nuestro texto de hoy. Solamente vamos a estudiar 3 versos, pero Cristo dijo en Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. enseñando que la mayoría de la gente en cada generación andan engañando a ellos mismos, pensando que ya están bien, no están en ningún peligro. Piensa, yo conozco algo de Dios y que realmente no saben cómo es su vida en los ojos de Dios. Que esa gran mayoría jamás van a considerar estas exhortaciones en seriedad. La mayoría no consideran el peligro que existe al fin del camino espacioso. Muchos están en este camino y ni toman en serio lo que Cristo está diciendo aquí. Después, en la parte que sigue, que estudiamos la semana pasada, aprendimos que por qué tantas personas viven sus vidas totalmente como personas engañadas. Aunque sí son personas en las iglesias, aun si son personas bautizadas, que van a una iglesia con regularidad, es que hay una abundancia de falsos profetas, falsos maestros, pastores motivados por la avaricia, la fama o la fortuna, que siempre predican cosas suaves y no tocan jamás las doctrinas alarmantes de nuestro Señor. Eso estaba en 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como resultado de los falsos profetas, que existen en cada época, pero son especialmente común en nuestros tiempos, muchos andan engañados, cómodos en su pecado. Mateo 24, un poco más adelante en capítulo 24, se puede ver esa relación entre el falso profeta y la carnalidad. Eso fue el problema en el libro de primero y segundo Corintios. Pero dice en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas, mucha gente engañada. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Engañados, muchos tienen formas de religión, son cristianos tal vez, pero solamente en nombre. Tienen una forma de piedad, pero niegan el poder de esa fe de cambiar sus vidas. Tienen una profesión de fe, pero no tienen la posesión de la vida nueva. No son criaturas nuevas, jamás han nacido de nuevo. Pero sí tienen su religión y tal vez son bien activos en su religión. Tristemente, si no se despierten, van a tener una gran sorpresa. Ahora vamos a nuestro texto de hoy. Solamente tres versos, empezando con 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Habrá muchas personas religiosas que hacen una profesión de la fe cristiana. Personas que llaman a Cristo su Señor, mi Salvador, que realmente tendrán una sorpresa horrorosa en el día de juicio. Eso es lo que está enseñando aquí. Serán personas bautizadas, personas, a lo mejor, miembros de iglesias, personas del coro, del púlpito. Después de todas, Judas era apóstol. Judas salió echando fuera demonios, predicando, a lo mejor hizo milagros, y Cristo dijo que él era un demonio. Demas, otro hombre que andaba con San Pablo como evangelista, en 2 Timoteo 4:9, dice: procura venir pronto a verme, Pablo hablando a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Abandonó la obra en medio de la acción. Es común, eso pasa. El punto clave es que estas personas no hacen la voluntad de Dios. Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creen que son salvos por sus actividades religiosas, pero en realidad están en gran peligro. Podemos ver, hermano, en el Nuevo Testamento una énfasis en la vida santa de los hermanos. En nuestros tiempos casi no se predica en esto, especialmente en los Estados Unidos, especialmente en las iglesias muy grandes. Pero sigue ahí firme en la Biblia. Vamos a mirar algunos ejemplos. Yo pudiera añadir más ejemplos por toda la tarde, pero vamos a 1 Corintios 7, 19, para ver que no estoy inventando cosas, estoy simplemente tomando lo que dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 7 y 19 dice así: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es la cosa importante. En 2 Corintios 7, 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segundo de Timoteo 2:19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Uno más, como dije, hay muchos ejemplos, pero en 1 Juan 2:4 dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tiene una profesión, alaba a Cristo con sus labios, pero el corazón todavía está lejos. Se podría añadir muchos otros, pero estos son ejemplos. En nuestros tiempos, hermanos, y especialmente en los Estados Unidos, en las iglesias muy grandes, no se pone énfasis en ese tema. Hasta yo conozco iglesias donde a propósito no ponen énfasis en esto. Bueno, ese es el primer versículo. Ahora vamos a 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí podemos ver algo de pánico, profetizado para el día del juicio. Estas personas eran personas activas en las iglesias. Estaban en los corros, tal vez, en el púlpito, enseñando a niños en la escuela dominical, enseñando en los institutos bíblicos. Y cuando se dieron cuenta en el día del juicio que eran eternamente reprobados, empiezan a sentir un pánico incontrolable y se empiezan a discutir con el Señor. Momento, Señor, yo hice muchas cosas. Señor, Señor, pero yo pagaba un diezmo. Yo me limpié la iglesia muchas veces. Ellos empiezan a caer en un pánico horrible, sabiendo que de alguna manera han estado totalmente engañados por casi toda la vida. Tenemos un ejemplo de ese sentimiento de horror en el libro de Daniel. Vamos a Daniel 5:5. En Daniel 5:5, un hombre que jugaba mucho con cosas santas, era un rey. Dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de un mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ese escrito vino en juicio. Dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinas, etc. Y hay una interpretación de lo que fue escrito ahí en versículo 27, y dice: pesado has sido en el balance y fuiste hallado falto. Perdón. El rey sabía que ha sido juzgado por el tribunal de Dios. Y de la misma manera, cuando estas personas de aquí estamos estudiando, que parecen ser hermanos de la fe, se dan cuenta que Cristo está condenándolos eternamente, habrá un pánico incontrolable. A lo mejor muchos van a llorar. Vamos a Mateo 8. En Mateo 8, continuando en la misma manera de hablar, Cristo dijo en Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lágrimas. Muchos a lo mejor van a gritar, van a temblar, serán visiblemente alterados. Imagínate, hermano, hermana, si es tan terrible aún pensar y contemplar una cosa así. Una cosa que no será rara, porque Cristo dijo que muchos, muchos, muchos van a sufrir esto. Son muchos los que entran por la puerta ancha, son muchos que caminan por el camino espacioso. Y hay muchos que andan engañados por los profetas falsos. Pero sí es terrible pensar, aún contemplar tal evento. Imagínate cómo será experimentarlo. Como la persona que ha sido engañado todo ese tiempo. Bueno, vamos al último versículo, 23. Entonces les declararé, Cristo hablando, palabra roja, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas tenían muchas actividades religiosas, pero jamás eran cerca de Cristo en una relación del amor. ¿Qué es el amor de Dios? Dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos para uno que ha nacido de nuevo. Uno que es una criatura nueva, las cosas viejas pasan, todo es nuevo. Para los redimidos, el yugo de Cristo es fácil y la vida santa es una carga ligera, porque el Espíritu Santo está viviendo en ellos. Pero los engañados de que estamos estudiando en este pasaje, y según lo que Cristo dice, son la mayoría de los hermanos en las iglesias. Esa gran multitud no tiene amor por Dios. Y es evidente en que sigan en sus pecados queridos y favoritos. Las actividades religiosas son totalmente sin valor si no hay amor de Dios en el corazón. 1 Corintios 13. En el 1 de Corintios 13, San Pablo estaba dando un ejemplo a una iglesia bien carnal, la iglesia de los Corintios, donde han entrado falsos profetas y ahora era toda forma de carnalidad y problema. San Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Estudiamos en el Testamento Antiguo, el primer rey se llamaba Saúl, primer rey de Israel. Toda indicación, estudiando su vida, es que ese hombre fue al infierno. Pero fíjense lo que pasó en 1 Samuel 10:11. En 1 Samuel 2:11 dice, y aconteció que cuando todos los que le conocía antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno a otro, ¿Qué le ha sucedido al hijo de Kis? ¿Saúl también entre los profetas? Había un dicho que dice, ¿Saúl entre los profetas? No me parece, Saúl no era un hombre de una vida santa. Pero sí, el Espíritu de Dios le causó profetizar. Vamos a Números 22. Si algunos entienden o han aprendido la historia de Balaam, en Números 22 y versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Balac era un rey que quería maldecir el pueblo de Dios y Balaam era profeta de Dios. Tenía el don de profecía, como vamos a ver. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Conocía a Jehová por nombre. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam y dijo, Dios hablando ahí, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemela. Pueden leer más en la casa más tarde, pero el punto es, este hombre tenía conversaciones con el Dios verdadero. Ese hombre fue al infierno. Dice en segundo de Pedro, podemos ver clara evidencia al fin de cuentas, cuando llegas al fin de la Biblia, en segundo de Pedro 2:15. 2:15 dice, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es un ejemplo de maldad. En el libro de Judas, versículo 11, hablando de él, dice así, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Después, en Apocalipsis 2:14, dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál es el punto? Tenía dones espirituales, hermanos. Tener dones espirituales, dones auténticas, no es evidencia de que uno está salvado caminando con Dios. Caifás, el sumo sacerdote, profetizó palabra de Cristo Jesús. Dijo, y Cristo dijo que este sería juzgado en un día de juicio. Eso está en Juan 11:49. ¿Por qué estoy citando eso? Porque muchos en nuestros tiempos están engañados pensando, tiene dones, debe ser un buen hombre. No necesariamente. Tiene dones, a lo mejor va al cielo. No necesariamente. Hay muchos que tenían dones de música, de predicación, de enseñanza, de sanidades, que están en el infierno. Bueno, Caifás, en el libro de 11 de Juan 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Sabemos que no es un buen hombre empezando así. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación parezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Los dones no son evidencia de una vida santa. Cuando estos hombres dijeron, echamos, Cristo, ¿qué estás haciendo? Echamos demonios, profetizamos en tu nombre. Cristo no dijo, no era cierto, no era verdad. No, lo aceptó. Pero de todos modos dijo, apartaos de mí, malditos. En otra parte dijo, malditos, pero ahí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, la palabra es anomia en la griega. Quiere decir falta de ley, no quiere nada que ver con la ley de Dios, anomia. Cristo nos enseñó que muchos que tienen dones de profetizar, de predicar, de sanar, dones de música. Si no tienen una vida santa, van a acabar en el infierno. Eso es lo que está enseñando aquí. Regresando a nuestro texto, en 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos no escuchaban bien lo que Cristo dijo en Mateo 5, 27. Vamos a regresar ahí. Mateo 5, 27. Estamos casi al fin. 5, 27. Cuando Cristo habló del adulterio, dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Toca a ti, hermano, sacar el ojo, cortar la mano. No es literal, obviamente. Si tú estás cayendo en la trampa de la pornografía por revista, echa esa basura de tu casa. Toca a ti sacar el ojo malo. Si estás en internet y estás cayendo en la tentación, ponga la filtración o cancele el servicio. Toca a ti, hermano, si toma en serio tu caminar cristiano. Toca a ti sacar el ojo ofensivo. Si estás involucrado en actividades o lugares que te hacen caer en transgresión de la santa ley de Dios, te toca a ti cortar la mano, o sea, eliminar la actividad de tu vida. Y si tú no quieres hacerlo, porque muchos escuchando un mensaje así, se pasa por una oreja y sale por la otra. Me hace triste, pero en el día de juicio, yo estaré limpio de tu sangre, hermano. Si tú no quieres hacerlo, entonces estás engañando a ti mismo. No estás en serio. Posiblemente eres tu otro hermano engañado que entró por la puerta ancha y anda caminando por el camino espacioso. Pero ¿cómo puedes tú arriesgar algo tan importante? Exhortación. Y con esto estoy terminando. Lo que estudiamos en esta mañana es lo que Cristo dijo. Estas no son palabras de un pastor fanático. Es Cristo Jesús hablando. Apocalipsis 1:17. Pueden encontrar muchos pastores más suaves de lo que Cristo dijo, pero ¿quieres confiar en ellos? En primero de Apocalipsis 1:17 dice Cristo hablando, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para entrar en el cielo, tiene que escuchar lo que Cristo dijo. Él tiene las llaves. Si quieres evitar la fosa horrible del castigo insoportable e interminable, tienes que escuchar lo que Cristo dijo. Si hay profetas, pastores, sacerdotes que te dice otra cosa, hay que rechazarlo, hermano. Cristo es la autoridad en este asunto. Última vez, regresando a nuestro texto, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El problema es que no hacen la voluntad de su Padre. Y por esto la entrada está bloqueada. Cristo tiene la llave. Y estas son sus condiciones. De la misma manera en versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas continuaban en sus pecados groseros. Hermano, Cristo sabe que tú no vas a vivir una vida perfecta. Claro. Pero ¿estás tú cortando la mano ofensivo? ¿Estás tú sacando el ojo podrido? ¿O tienes tú acaso una tregua con tus pecados? Cristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es burlar de Él. Eso es como que cuando se pegaban a Cristo con una caña, y de, tú eres el rey, tú eres Señor. Pero era una burla. Y si tu vida sigue así, en los pecados groseros, de la misma manera que tú andas diciendo, Señor, Señor, está burlando de Él. Primero Pedro 4:18, con esto estamos terminando. Eso es para la gente que tal vez no tienen ninguna participación en ninguna iglesia, de vez en cuando se aparecen. Y nosotros que estamos aquí están en peligro. ¿Cuál es el caso de usted? Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde se aparecerá el impío y el pecador? Está muy, muy lejos. Muy lejos. Hebreos 2:3, último versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a no burlar de ti. Ayúdanos, Señor, a realmente verte como Señor, el que manda en nuestra vida. Ayúdanos a tomar en serio tus exhortaciones, tus amonestaciones, esa alarma que tú has puesto al fin de ese gran sermón. Si hay personas aquí que tienen que arrepentirse, que tienen que tomar una nueva determinación, que tienen que cortar el ojo ofensivo, la mano transgresor, ayúdale, Señor, a tener el poder, el valor de tomar esa determinación y rogarte por el poder de cumplir, para que no se entran en un pánico incontrolable en el día de juicio. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente para orar por ustedes.